Joyland, la revolución del podcast presenta.
Good boy.
Ahora mismo vamos a hablar del cambio. Los podcasts sobre el cambio en 100 palabras, pues hoy vamos a consumir más de 100 palabras hablando sobre el cambio con alguien que para mí representa y encarna el cambio. ¿Por qué? Pues primero porque es un tequi. Es uno de estos tequis que son inabordables porque saben más que tú en todos los sentidos. Segundo, porque es de la generación que va a experimentar, digamos, beneficiarse y perjudicarse del cambio, con mayúscula, del que estamos hablando en todas las facetas. Y tercero, porque es un vocacional.
El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
¿A que sí, Alejandro Picó?
Sí, muchísimas gracias. Y realmente, desde muy pequeño me ha interesado todo esto.
Bueno, tiene 25 años, es todavía muy joven. Estos son los jóvenes, estos, con estas cualidades y estas vocaciones, son los jóvenes que van a protagonizar el cambio del horizonte 2050.
Pues, a ver, realmente sí, estamos viendo muchísimo cambio. Toda la gente de mi generación estamos viendo que realmente hay muchas facetas que siempre se nos han contado de cómo va a ser el futuro, cómo se nos iba a plantear todo, que al final no ha resultado ser así, pero por los cambios tan, tan grandes que estamos viendo, sobre todo en los últimos años. O sea, tanto con la inteligencia artificial, pues el anuncio del metaverso, todas estas nuevas tecnologías que están saliendo a la luz, que realmente gente de mi círculo sí que llevaba viendo unos años antes, pero no nos esperábamos en ningún momento, porque ya ha ocurrido alguna vez que haya salido tecnología de este estilo, pero nunca haya ganado fama en el nivel que consideramos mainstream. Pero sobre todo el boom de la inteligencia artificial recientemente ha sido algo que yo creo que nadie se esperaba.
Esto es algo a lo que tú te estás incorporando al estudio un poco más profundo de la inteligencia artificial. Bueno, tú estás trabajando con el metaverso, con un colegio, ¿no?
Sí.
Creo entender.
Sí, ahora
mismo. Estás fabricándote un videojuego para tu cuenta de riesgo también, ¿no? Todo eso. A ver si no es un tequi. Ya me lo contarán.
Bueno, lo primero sobre el tema del metaverso. Nosotros empezamos a trabajar con un colegio hace ya 2 años. Para crear un instituto en el metaverso, que realmente en lo que se resume y en la práctica viene a ser aulas creadas por los profesores con mi ayuda, ya que yo a lo que me dedico realmente es al diseño y al modelado de estos espacios virtuales, pero realmente la forma en la que se crea una aula así es: yo me reúno con los profesores, ellos me cuentan el tipo de actividad que quieren hacer, y en la plataforma que nosotros tenemos creamos el aula, al menos la parte física, y son ellos los que la poblan, por decirlo de alguna manera. Ellos tienen sus propias herramientas donde pueden introducir sus modelos personalizados o crear distintos tipos de actividades que luego aplican con los niños pequeños. Y realmente ha sido muy interesante ver cómo muchos niños que realmente nunca han tenido un interés particular en ninguna de estas asignaturas, como puede ser matemáticas, como puede ser lengua o música, el hecho de que fuese todo pues con gafas de realidad virtual, era todo mucho más como un juego, pues les ha gustado mucho más y se ha mostrado muchísimo más interés.
¿Y les creas espacios específicos? ¿Les das la vuelta al mundo prácticamente? Claro, es que con el metaverso puedes hacer cosas en educación absolutamente maravillosas, ¿no?
Una de mis aulas favoritas, por ejemplo, es un modelo del sistema solar en escala pequeña, donde todos los niños pueden interactuar con los planetas, pueden verlos desde todos los ángulos, pueden ver las órbitas que tienen. No son completamente realistas, al final es una interpretación, pero para el interés que pueden tener ellos sobre, pues, el interés que puede despertar sobre astronomía o sobre, pues, a lo mejor, la exploración espacial, que ahora mismo con SpaceX y eso está dando muchísimo boom. Y realmente a mí me interesa mucho.
SpaceX es la empresa que ha creado mi amigo Elon Musk, que es un tipo al que yo aborrezco profundamente, pero bueno, eso no tiene nada que ver.
A mí me parece muy interesante. Yo lo dicho, soy muy friki. A mí me flipa todo el mundo de la exploración espacial, de la ingeniería en general, la creación de vehículos y sobre todo cuando pues, los tienes que poner en órbita, pues me flipa mucho más.
No te puedes perder este podcast. De eso vamos a hablar mucho.
Claro.
De la carrera espacial, de los vehículos en el espacio, de satélites artificiales, ya estamos hablando. Así que no te pierdas este podcast.
No.
Hay que hacer un poco una pausa publicitaria de vez en cuando.
Y sí, y luego con respecto a lo que comentabas del videojuego, yo desde muy pequeño siempre me encantaron los videojuegos, de hecho era el tipo de personas que no tenía muchos amigos en el colegio, y me pasaba el fin de semana jugándolos. Y realmente en estos últimos 4 o 5 años me he interesado mucho por cómo se hacían realmente, y ahora apenas los juego, ahora me dedico más a hacerlos, porque me parece algo mucho más interesante, mucho más interactivo para mí. Y viene ahí también de un poco el interés que tengo ahora por la inteligencia artificial. Al principio creo que me llama mucho la tecnología en sí, cómo funciona, pero al final siempre acabo tirando por cómo se hace, cómo funciona por dentro. Y creo que de ahí viene un poco el interés que estoy teniendo ahora por pivotar un poco más hacia esa parte de la inteligencia artificial.
A mí, te voy a decir la verdad, Bing, que es mi compañero de trabajo casi, de ChatGPT, me engaña.
Sí.
De vez en cuando me dice datos inexactos.
Sí.
Y me sirve de poco, la verdad, ¿eh?
Sí, a ver, al final ChatGPT es un modelo muy, muy grande y para lo que están hechos estos modelos es para convencer a la persona que está interactuando con ellos de que son otra persona. Y es un poco de la forma en la que se entrenan estos modelos. Realmente se entrenan en base a lo convincente que es la respuesta que te dan. Un problema que tenía hasta hace muy poco ChatGPT es que no podía hacer matemáticas. Ahora, recientemente, han hecho que pueda hacerlas mediante programación, pero realmente ChatGPT no es como nosotros consideraríamos un ordenador. No te puede dar datos súper concretos, salvo que esté entrenado específicamente para dar estos datos. Algo con lo que funciona muy bien es con programación, porque tiene muchos datos de cómo ha funcionado, porque hay muchos foros libres que puede usar ChatGPT como base de datos para esto, pero si en cuanto empiezas a preguntarle cosas más específicas, hace lo que se llama alucinaciones, que es, se inventa las cosas, pero se les inventa de forma tan convincente que salvo que tú no tengas los datos...
Ah, si tú no sabes nada, te engaña, claro.
Claro,
pero es que yo sí sé algo de lo que le pregunto y por
claro.
Eso yo sé que me engañan, ¿eh?
Claro.
Oye, este es un podcast sobre el cambio. Es una serie de podcasts sobre el cambio en sus diversas facetas. Pero tú, que para mí eres el cambio,
¿sí?
¿Cómo lo definirías? Perdona, ¿el cambio es el principio de la dictadura de los que hacen los algoritmos?
No lo creo, sinceramente. Al final, toda tecnología se define más por los usuarios que por los creadores. Al final, si tú creas la pieza de tecnología más increíble y más avanzada del mundo... Si la gente no lo usa, o la gente importante no lo usa, que eso también es un dato importante, porque si ChatGPT solo lo usasen la gente que está sentada en casa para preguntarle qué recetas de cocina hacer, pues realmente tampoco tendría mucho uso que si no lo estuviesen usando programadores, si no lo estuviesen usando gente que tiene que a lo mejor escribir o correos o papers o cualquier cosa, realmente... Si no hay una base de usuarios que le den un valor, realmente esa tecnología tampoco tiene mucho uso en el día a día. Y creo que funciona un poco con lo que estabas comentando. Realmente creo que no va a ser una dictadura de la gente que los crea, va a ser una dictadura de la gente que los usa.
No tiene por qué ser una dictadura tampoco.
Ah, bueno, claro.
Yo soy de los que creo, a pesar de lo yo estoy aquí encargado de ponerte pegas. Y trabas, pero yo soy de los que cree que la inteligencia artificial es para bien y no va a destruir puestos de trabajo, sino que los va a crear y no va a destruir realidades, sino que va a fortalecer las realidades, ¿no? Yo creo.
Sí.
Porque sirve para todo, porque la inteligencia artificial sirve para todo también, supongo que para la educación también, ¿no?
Sí, desde luego, yo diría más que para la educación, para el aprendizaje. Porque aunque es verdad que a los profesores les puede ayudar, pues a lo mejor para darles ideas sobre clases, creo que es bastante más útil... para los alumnos el saber usarla y el saber preguntarle cosas para que el ChatGPT les pueda explicar. Evidentemente depende del ámbito en el que quieras que te explique, porque lo dicho, puede alucinar si no tiene una base de datos lo suficientemente fuerte para darte las respuestas correctas. Pero a un nivel primaria, secundaria, incluso bachillerato, no debería de tener ningún problema en tú le preguntas cualquier duda sobre tu actividad o el tema que estés aprendiendo, que ChatGPT te lo explique como si fuese un profesor personalizado. En el colegio nosotros lo estamos viendo como una posibilidad muy grande el poder colaborar con este tipo de herramientas para que los niños puedan aprender a usarlas en un ambiente más profesional, por decirlo de alguna manera, más regulado, que solamente aprenderlo por su cuenta en su casa, que también es muy valioso, pero...
Déjame que te presente, que todavía no te he presentado, ¿no? Es que ni siquiera he dicho... Alejandro Picó es técnico superior en animación, juegos y entornos interactivos, que es una graduación de la Universidad de Tecnología de Arte y Diseño, que está en Las Rozas, me parece,
sí,
en Madrid.
Sí, la UTAD.
O sea, tú eres un licenciado en todas estas cosas, que es como decir un licenciado en plataformas del futuro, ¿no? ¿Qué plataforma debería yo contratar, aparte del ChatGPT, si tengo que realmente crear realidades virtuales, que tengo que crear unas realidades en 3D, si tengo que... ¿Qué plataforma contratarías tú de todas las que existen ahora mismo?
A ver, realmente...
Y que no me cueste un ojo de la cara, claro, suscribirme.
Claro. Bueno, la ventaja que tienes ahora mismo es que gran parte de estas herramientas son gratuitas. Para usuarios competentes, me refiero. Sí que requiere un periodo de aprendizaje. Es muy difícil para una persona que no sepa mucho coger y decir, vale, pues me voy a poner con Unreal Engine y empezar a hacer una experiencia en realidad virtual, porque sí que requiere un nivel de preparación. Pero, por ejemplo, hay un programa, creo recordar que se llama Twinmotion, que es muy bueno, es gratuito, pero es un programa que está hecho para herramientas de arquitectura.
Twinmotion. Me lo voy a apuntar porque me suscribiré. Si es gratuito, vamos.
Y realmente es un programa que está hecho para personas que tienen pues algún conocimiento de arquitectura o algo por el estilo, que tengan un modelo 3D de sus planos o de lo que sea y que le den materiales, que le den pues iluminación y crear esencialmente una visualización fotorrealista de su proyecto de la forma más rápida posible. Es verdad que tienen otras herramientas, una que se ha utilizado mucho últimamente en arquitectura es Revit, pero Revit, por ejemplo, es de AutoCAD, o sea, de Autodesk, y es de pago. Mientras que hoy en día están creciendo muchísimo herramientas gratuitas para hacer esencialmente cualquier cosa. Si una persona realmente está interesada en hacer cualquiera de estas cosas, es tan fácil como entrar en YouTube, buscar tutorial, actividades, realidad virtual. Y en una semana ya tienes montada una.
¿Cuántas horas al día dedicas tú a la preparación del entorno virtual que estás preparando para tu colegio, a la fabricación de tu videojuego y al estudio de todo lo que nos viene? Porque esto, como está cambiando todos los días, supongo que necesitas muchas horas de estudio para estar al día absolutamente, ¿o no?
Realmente yo no requiero horas de estudio. Habitualmente, mientras estoy trabajando, siempre tengo de fondo algún vídeo, un podcast o algo que me interese, y ese interés habitualmente tiende a nuevas tecnologías, los nuevos avances, todo eso. Así que me acabo enterando un poco por osmosis. Mientras estoy trabajando, voy recibiendo la información de forma un poco más inconsciente y poco a poco voy teniendo información que me va sirviendo para este tipo de conversaciones. Por otro lado, mis horas de trabajo realmente dependen un poco. Al final yo dependo de las actividades que los profesores quieren hacer, pero habitualmente yo diría que le dedico unas entre 6 y 8 horas al día a la creación de aulas virtuales y al resto de mi día a programar videojuegos o aprender, pues ahora mismo estoy aprendiendo Python para el tema de inteligencia artificial, pero no me pongo horas en eso, ni siquiera las cuento.
¿El videojuego sigue siendo el ocio del futuro de nuestros jóvenes?
Sin ninguna duda.
¿Jóvenes de 15, 16, 20?
Sin ninguna duda. Yo eso lo tengo más que claro, que realmente el videojuego, al final, al ser una forma de entretenimiento tan amplia, porque puede hacer muchas cosas. No es solo pues jugar a un juego que sea de, yo qué sé, de matar los malos en el Call of Duty o algo por el estilo. Realmente hay muchos tipos de experiencias que se pueden tener ahora mismo. Yo hay una que tengo muy cercana a mí, que se llama Kerbal Space Program, que es una especie de simulación de crear cohetes. Tú montas los cohetes por piezas y los puedes poner en órbita con físicas realistas.
¿Cómo se llama? Perdón.
Kerbal Space Program. Y para mí es el mejor ejemplo de un juego educativo, pero que su principal objetivo es ser entretenido. Al final, tú lo que haces es, tú tienes a tus marcianitos, ¿verdes? Que se montan en los cohetes y los hacen explotar. Pero poco a poco aprendes a poner un cohete en órbita, a hacer transferencias entre planetas, está el equivalente a Marte, puedes llevar un rover a Marte, aterrizarlo, puedes llevar naves a Marte.
Tú verás el hombre en Marte, ¿verdad que sí? Yo no estoy muy seguro, pero tú lo verás seguro, ¿no?
Tengo claro, sí. No, yo sinceramente creo que lo vamos a ver la gran mayoría de personas que estemos hoy vivas. Yo creo que en la próxima década, si no los próximos 5 años, yo creo que hay una posibilidad buena de que podamos ver.
Que pierdas este podcast. El hombre te lo digo, Marte. Que aquí vamos a hablar mucho de eso. ¿Eh? Sí. Vamos a hablar mucho de tener una segunda residencia en Marte, más o menos. Sí. Más o menos.
Ahora el interés está en la Luna, realmente.
Sí, claro, bueno, eso va a estar ahí a la vuelta de la esquina.
Tener la primera base permanente allí.
Oye, ¿hasta qué punto las máquinas pueden acabar engañándonos? Ya no te estoy hablando ya de 2001, una odisea en el espacio, que fíjate de cuándo es aquella película, sí. Pero de ahora. A mí el chat, ya te digo, GPT, que me engaña de vez en cuando, pero ¿hasta qué punto las máquinas nos harán pensar que es un humano el que nos está engañando? ¿Hasta qué punto, no sé, este es el test de Turing, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no?
Sí.
Como lo explicabas antes.
Yo creo que hoy en día las máquinas ya nos engañan con ChatGPT o con cualquier LLM, Large Language Model. Realmente están hechos para simular a los humanos. Y como hablamos y como pensamos, realmente creo que el foco no debería estar en cómo nos engañan las máquinas, sino cómo podemos crear un sistema que permita la divulgación de la información sin tener ese lastre que tienen estas IAs, que realmente es que se inventan mucho las cosas, se las inventan muy bien.
O sea, pero no nos engañan a mala leche, ¿no?
No, claro. O sea, no saben realmente lo que están haciendo. Nosotros les hemos entrenado para que nos engañen realmente, para que nos hagan creer que estamos hablando con una persona. Pero es que las personas mentimos mucho también, ¿sabes? A veces cuando no tenemos toda la información, intentamos rellenar los agujeros a lo mejor que tenemos, y yo a lo mejor, si no tengo mucha idea de lo que te estoy hablando, pero quiero quedar bien, te digo las cosas que yo creo que tienen sentido y que creo que te van a convencer para que creas que yo tengo pues toda la información. Y es un poco lo que hacen estas herramientas también. Nos intentan convencer de que tienen toda la información cuando a veces no es verdad.
¿Tú con qué palabras definirías el cambio? ¿Cuáles son? El podcast este se llama El cambio en 100 palabras. Yo creo que el cambio está en 100.000 palabras. Todo es cambio ahora mismo. Pero dime, ¿cuáles son las palabras que para ti encarnan la época en la que estamos viviendo, la época de cambio con mayúscula que estamos viviendo?
Realmente, a ver, yo sé que es un sinónimo, pero realmente es evolución. Es el dónde estamos y hacia dónde vamos. Es hace 10 años no sabíamos de la existencia de inteligencia artificial, no sabíamos la existencia, algunos, de pues la realidad virtual o de la realidad mixta, que ahora con el Apple Vision está siendo muy a la orden del día. Realmente creo que el cambio, lo único que realmente significa es qué es lo que queremos como raza humana en general, en qué nos queremos centrar en el hoy en día. Ahora mismo parece que todo va centrado muy al simplificar nuestra existencia, cómo podemos simplificar el escribir un email, cómo podemos simplificar el ir al trabajo, pues a lo mejor trabajamos desde casa, pues a lo mejor tenemos ChatGPT. Creo que hoy en día los tiros van muy por ahí, pero al mismo tiempo creo que empezamos a tener otra vez un poco esa magia que había hace unos años por ver hacia dónde va todo esto. Porque creo que ha habido una época que nos hemos quedado muy estancados porque estábamos muy a gusto con cómo estaba el mundo en general. Pero pues con el nuevo boom en la exploración espacial, con el nuevo boom en la tecnología que está afectando a todos los ámbitos, es verdad que hay mucho miedo, pero porque al final es...
También a los videojuegos. La inteligencia artificial se ha introducido ya en la fabricación de videojuegos.
Sí, a nivel de programación, y de hecho ya hay algún videojuego, por ejemplo, he empezado a ver, me ha salido en TikTok algún vídeo de esto. Es un videojuego que está hecho, tú eres un vampiro y tienes que convencer a ciudadanos, que son inteligencias artificiales, para que te dejen entrar en su casa. De eso va el juego. Y se está empezando a ver un poco más eso, el introducir pues tu versión de ChatGPT o tu versión de lo que sea en videojuegos. Pero sinceramente creo que los videojuegos va a ser una de las industrias que menos cambio vean por inteligencia artificial, más por el hecho de que son más artísticos que, por ejemplo, pues el llevar una base de datos o ciberseguridad o algo que tenga que ver más con la monitorización de datos. Que eso, las inteligencias artificiales, con supervisión humana, lo van a hacer muy bien.
Corremos el riesgo de generar un lenguaje muy técnico, muy tecnológico, que deje fuera a una gran parte de la población. Gran parte de la población ya está bastante fuera por la tecnología. Corremos el riesgo de generar encima un lenguaje, una semántica que diga adiós a generaciones enteras.
Yo creo que estas inteligencias artificiales consiguen lo opuesto. Creo que es muy fácil para que una inteligencia artificial te explique conceptos que a lo mejor para ti son un poco alien, ¿sabes? Al final es algo en lo que se especializan estas inteligencias artificiales es en extrapolar datos. Si tú puedes preguntarle sobre, pues, ¿cuáles son las últimas tendencias de, pues, sobre el metaverso o sobre la realidad virtual? Yo creo que es muy fácil para esa inteligencia artificial explicártelo de manera que tú lo acabes entendiendo, porque al final tú le puedes dedicar el tiempo que quieras a eso. Tú puedes preguntarle todas las preguntas que quieras y el ChatGPT no es como una persona que a lo mejor pues ya se cabrea porque es que no lo entiendes o no te lo sabe explicar de forma que tú lo vayas a entender, solo de la forma en la que esta persona en concreto lo vaya a entender. Y creo que realmente es la principal ventaja de que pues modelos como ChatGPT sean gratuitos. Todo el mundo tiene acceso a ellos y les puedes preguntar esencialmente lo que tú quieras sobre lo que quieras. Y el 95% de las veces la respuesta va a ser correcta.
¿A gente como tú le sirve lo que se está enseñando a las universidades ahora? Hablo naturalmente de tecnología, hablo de las matemáticas, hablo de, en fin, de lo que se llamaba antes las ciencias.
Sí.
Y ahora son las STEM.
Yo creo que sí. Yo siempre le he visto valor a al menos aprenderlo de forma activa para tener una base de conocimiento sobre el cual poder tomar decisiones, sobre todo cuando se trata de tu entorno de trabajo. Pero es verdad que ese ansia que tienen muchas instituciones por crear enciclopedias humanas sí va a desaparecer un poco. Creo que el hecho de poder tener tanta información tan fácilmente disponible para cualquier persona va a cambiar un poco esa moda que hay ahora mismo en la educación.
Resumidas, ¿las universidades tal y como están ahora nos sirven o no nos sirven? ¿Tú qué crees?
¿Debemos
recrearlas? ¿Debemos hacer una cosa completamente diferente?
Yo creo que sí funcionan tal y como están ahora, pero mi gran problema con ellas es la velocidad de adopción de nuevas tecnologías. Es verdad que son muy resistentes al cambio. Y creo que ese es el único problema real. Yo creo que las universidades de hoy en día cumplen su papel como tienen que cumplirlo. Pero creo que al mismo tiempo debería de haber un sistema que permita un cambio más ágil, que se adapte más al día moderno, porque, pues lo he dicho recientemente, ha habido unos cambios tremendos en muy, muy poco tiempo y es difícil que se adapten si no hay esa facilidad de cambio.
Bueno, pues Alejandro Pico, la verdad es que me están haciendo ya señales de que se nos ha pasado el tiempo, pero la verdad es que a mí se me ha pasado, de verdad, en un soplo. Volveremos, Alejandro Pico volverá con nosotros, volverá a estará en nuestro programa del cambio porque es el cambio. Muchísimas gracias, Alejandro.
Un placer, igualmente.
El Cambio en 100 Palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.